Ayllichakuzu, ante desastres.
Preparándonos ante desastres. Programa radial, producido por el proyecto, fortaleciendo capacidades para reducir el riesgo de desastres y aumentar la resiliencia en las comunidades de Cayoma. Implementado por ADRA y Predes, con financiamiento de USAID.
Seis de la mañana con 2 minutos. Muy buenos días a toda la población de Chivay, a toda la población de Cayoma que en estos momentos nos escuchan a través de su programa Ayllichakuzu, ante desastres, preparándonos ante desastres, hoy en nuestra edición de viernes 12 de julio del 2019. Hoy vamos a tratar un tema muy importante: cuidado ante la emisión de las cenizas en el Valle del Colca. Vamos a profundizar este tema con algunos especialistas que nos van a dar algunas recomendaciones. En principio nos van a, digamos, esclarecer qué es lo que pasó ayer en casi todo el valle del Colca, puntualmente aquí en la ciudad de Chivay, aproximadamente a las 10:30 de la mañana, fue cubierta pues por todo un manto de ceniza. Vamos a conversar en algunos minutos con el especialista del Instituto Geofísico del Perú, que nos va a precisar qué es lo que pasó con este fenómeno, y también vamos a dialogar en los siguientes minutos también con un especialista de la Cruz Roja peruana, filial Arequipa, quien va a detallarnos algunas recomendaciones de lo que tendríamos que hacer en nuestras casas para poder protegernos frente a las emisiones de las cenizas del volcán Sabancaya. Empezamos dándoles a conocer la siguiente información. El volcán Sabancaya es el segundo más activo de los 7 que se encuentran en el sur del país. Actualmente, el volcán Ubinas, en la región Moquegua, es el más activo. Los otros 5 volcanes potencialmente activos son el Misti, en Arequipa, Huaynaputina, Tutupaca, Yucamani en Tacna y el Tixani en Moquegua. El Sabancaya es considerado el volcán más joven. Su primera erupción fue hace 10.000 años, seguido en 1960, 1752 y 1784. Las recientes, digamos, erupciones que se han presentado han sido en 1988 hasta 1998. Este se reactivó el 6 de noviembre del 2016 hasta la actualidad. Como indicaba al inicio, ayer jueves 11 de julio, al promediar las 10:30 horas, el volcán Sabancaya produjo una inusual emisión de cenizas, producto de una secuencia de explosiones moderadas. Estas cenizas cubrieron el cielo y recorrieron hasta una distancia mayor a los 30 kilómetros, afectando los poblados de Achoma, Maca, Lari, Yanque, Ichupampa, Chivay y Coporaque. Además, se reportó un olor intenso a azufre en la ciudad de Chivay, ubicado la ciudad de Chivay a distancia del volcán Sabancaya a 33 kilómetros al noroeste. Este fenómeno natural preocupó a la población en general, también a las autoridades. Nosotros hemos tenido algunos reportes, algunas indagaciones, algunas consultas que se hacía desde las diferentes municipalidades distritales con las que nosotros venimos trabajando el proyecto Ayllichakuzu ante desastre, lo propio la municipalidad provincial de Cayoma, ¿no? Bueno, amigos, después de las siguientes recomendaciones, nosotros vamos a conversar con el especialista del IGP, del Instituto Geofísico del Perú, quien nos va a dar las recomendaciones y nos va a explicar un poco qué es lo que ha pasado ayer en la ciudad de Chivay y en gran parte del Valle del Colca.
Radio llama a reunión para organizarnos ante la época de frío.
Pero con el frío apenas nos podríamos enfermar con la gripe.
Vecina, no es solo el frío, sino también las heladas y las nevadas.
Se podrían dañar los cultivos y morirse los animales con la neumonía y hasta nuestros hijos.
Ustedes tienen razón. Ante el frío tenemos que estar preparados. Ya nos vemos en la reunión.
Preparados ante el frío, evitamos...
En todo el Perú, 6 y 7.
¡Compadre! ¡La época de lluvias ya terminó! ¿Qué estás haciendo ahora?
Arreglando el techo del cobertizo de mis animales. ¿Qué no sabe que se viene la temporada de frío y nevadas?
¡Pero compadre!
¡Nada de peros! Tenemos que estar preparados y prevenidos. Dicen que por eso del cambio climático, el frío podría ser más fuerte.
Mi compadre tiene razón. En estos momentos alistaré ropa de abrigo para mis hijos.
Preparados ante el frío, evitamos ser afectados.
¡Víctima más! Espero que no se siga abrigando para acabarlo por completo. Ahora sí ya tiene neumonía. ¡Lo voy a acabar!
¡Un momento, neumonía! ¡Te tenemos cercado! ¡Esta vez no harás de las tuyas!
Ya es tarde. No podrán hacer nada para salvar al niño.
Este nuestro amigo ya se abrigó y tomó sus medicamentos. Pronto se recuperará y ahora su mamá cuidará de él.
¡No!
¡Este bicho estará encerrado de por vida!
Abrigados ante el frío, evitaremos enfermarnos.
Lluvias torrenciales.
Heladas. Heladas.
Terremotos.
Desastres.
Desastres naturales.
No, no, no. Aquí ya no nos van a meter el cuento. Los desastres no son naturales.
¡Claro! Nos hemos acostumbrado a echarle la culpa a la naturaleza de todo esto.
Pero si somos nosotros los que construimos nuestra casa sobre un deslizamiento o cerca al cauce de los ríos, lógicamente que en época de lluvias va a haber un desastre, pero causado por nosotros.
Ya dejemos de echarle la culpa a la naturaleza. Los desastres no son naturales. Los causa el hombre.
Los fenómenos naturales son los que modelan la geografía de nuestro planeta.
Y son los responsables de los paisajes y la propia vida. Es hora de aprender a vivir con ellos. Por un país sin riesgo de desastres,
¡póngale la camiseta!
Para lograr este cambio.
De la mañana con 9 minutos, como habíamos indicado ayer jueves 11 de julio, al promediar las 10 de la mañana con 30 minutos aproximadamente, el cielo de casi todo el valle del Colca y puntualmente aquí la ciudad de Chivay se cubrió pues de un manto de ceniza. Ya tenemos en la línea telefónica al ingeniero José del Carpio Calienes. Él es investigador científico del Instituto Geofísico del Perú, IGP. Ingeniero, ¿cuál es la razón principal por qué las cenizas y el olor a azufre llegó a la ciudad de Chivay y a gran parte de los distritos del Valle del Colca?
Bien, lo que debemos saber primero es de que el Abancaya, como está en erupción, emite constantemente ceniza, y la ceniza va acompañada por gases volcánicos. Esto es frecuente, diariamente el volcán ocasiona eso. Lo que ha sucedido ayer, y también lo ha explicado el tsunami, ha habido características atmosféricas que han hecho de que las cenizas se dispersen a alturas bajas. El viento ha colaborado para que los gases puedan ser sentidos por la población a estas distancias, incluyendo Chivay, si no me equivoco. Entonces, ha sido un fenómeno inusual, pero se ha dado el día de ayer.
Perdón, ingeniero, ¿y esta presencia de cenizas se podría volver a repetir en los siguientes días, en las siguientes semanas?
Y si estas variables atmosféricas, estamos hablando, según lo que explicó el tsunami ayer, de baja presión, que no permita que los vientos circulen a estas alturas. Entonces, sí, hay posibilidad de que se repita nuevamente.
Muy bien. Ingeniero, y explíquenos un poco a la población, ¿qué contiene estas cenizas? ¿Y cuál, digamos, sería el grado de afectación a la población?
Las cenizas principalmente están compuestas por sílice, principalmente, aparte de otros minerales, el peligro de la ceniza es de que tiene las partículas finas, cuando ingresan al organismo, producen daños a las vías respiratorias. Y a los ojos pueden causar, por ejemplo, conjuntivitis en el peor de los casos. Pero la población debería estar expuesta constantemente a las cenizas para que sean afectadas de gravedad, lo cual no sucede en el Valle del Colca, ¿no? Por eso las recomendaciones de que deben usar mascarillas y lentes para evitar el contacto con la ceniza. Tenemos reportes que han llegado inclusive hasta Coporaque, toda la zona norte, noreste del volcán, ¿no? Coporaque, Chivay, inclusive.
Muy bien, ingeniero, y desde la su institución, el Instituto Geofísico del Perú, ¿qué acciones vienen realizando para que esta información de las alertas lleguen de manera directa, digamos, a la población y estas, junto con las autoridades, puedan poner en práctica las medidas de preparación y respuesta? Nosotros sabemos que ustedes de manera constante, de manera periódica, van sacando este tipo de alertas, reportes, pero mucha de esta información no llega de manera directa a la población que se ve directamente afectada. ¿Qué acciones, qué medidas, qué estrategias vienen implementando para que justamente esta información llegue a la población de todo el valle y la población que se vería pues afectada por la emisión de estas cenizas?
Bien, lo que estamos haciendo actualmente es emitir las alertas por dispersión. O sea, cuando hablamos de dispersión quiere decir de que estamos alertando a la población en qué dirección está viajando las nubes de ceniza. Y bien es cierto, estas alertas llegan por internet. Gracias al aplicativo móvil del IGP estamos coordinando la forma de que también llegue por mensaje de texto. Y además tenemos que coordinar con las impostas de salud que están en el Valle del Colca, que ya tienen buena comunicación una con otra y pueden difundir la información en cada localidad. Eso está en coordinación.
Correcto. Y con las municipalidades, ingeniero, a ellos también les llega esta información, considerando de que en varios distritos del Valle del Colca el servicio de internet a veces es deficiente en ciertas horas. Entonces, ¿está utilizándose, aparte de mandar estos reportes vía internet, y sabemos de que muchos centros de salud, establecimientos de salud, no tienen operativos sus equipos de radiocomunicación, que es una forma, digamos, de dar a conocer a la población sobre estas medidas? ¿Se ha planteado alguna otra estrategia para que estas acciones, digamos, sean conocidas de manera inmediata a la población? Quizá trabajar con los medios de comunicación. Sabemos que no hay muchos medios de comunicación en el Valle del Colca, pero se está viéndose implementar otra manera para que esto sea más efectivo y, digamos, la población conozca de manera rápida qué acciones, qué medidas debe de adoptar frente a este tipo de fenómenos como lo sucedido ayer.
Es cierto de que en varias partes del Valle del Colca no hay el servicio de internet, pero puede llegar mensajes de texto vía telefónica. Podemos comunicarnos también por teléfono o por radio desde, digamos, la sede principal en Chivay, ¿no? En la capital. Y, por ejemplo, en una localidad tienen autoparlantes y pueden ser replicadas estas alertas por medio de ellos. Entonces, estamos trabajando en obtener varias líneas de comunicación para poder alertar a la población.
Muy bien, muchísimas gracias, ingeniero. Ingeniero, finalmente, ¿cuál va a ser el comportamiento del volcán Sabancaya de acuerdo al monitoreo que ustedes vienen haciendo hoy, mañana y en los siguientes días? Si esto se va a volver a presentar, usted decía que era un fenómeno, es un fenómeno de inversión térmica, ¿no? Es cuando la combinación del aire caliente con el aire frío.
Sí, exactamente lo que ha sucedido ayer, según lo que explicó el Cenami. El volcán Sabancaya continúa con 23 explosiones por día en promedio. La altura de las columnas de ceniza están alcanzando hasta los 3.7 kilómetros sobre el cráter y la dispersión ha sido variable, principalmente hacia el punto noreste, sur y sureste del volcán. Y esto se va a mantener en esta semana.
Muchísimas gracias, ingeniero José del Carpio Calienes, investigador científico del Instituto Geofísico del Perú, IGP, por este reporte. Muy buenos días.
Buenos días, hasta luego.
Bueno, amigos, hemos escuchado a este especialista, hay que tener mucho cuidado, hay que estar bien informados, hay que también pedir este tipo de recomendaciones a nuestro centro, nuestro puesto de salud, que ellos manejan ese tipo de, digamos, de datos para que nosotros podamos proteger a nuestra familia, a nuestro entorno y de esta manera disminuir el impacto. Nosotros, después de las siguientes recomendaciones, vamos a conversar con el doctor Fernando Roca Montes, el coordinador ejecutivo de la Cruz Roja Peruana filial Arequipa, quien nos va a conocer algunas, digamos, recomendaciones sobre cómo tendríamos que protegernos.
La mochila de emergencia nos puede ayudar a sobrevivir algunos días después del desastre.
Así es, con mi familia ya listamos, no una mochila, pero sí una bolsa con implementos básicos para una emergencia.
Pusimos agua, comida que no se malogra, radio a pilas, linterna, documentos personales y de la casa, mantitas y ropa para cada uno.
Nosotros nos estamos preparando. ¿Y tú, qué estás haciendo?
6 de la mañana con 20 minutos, como había indicado antes de ir a la pausa comercial, a las recomendaciones. Ya está en línea el médico Fernando Roca Montes, él es el coordinador ejecutivo de la Cruz Roja Peruana, filial Arequipa. Señor Fernando Roca, muy buenos días y bienvenido al programa Ali Chacuzun, ante desastres, preparándonos ante desastres.
¿Cómo estamos? Buenos días. Muy buenos días a todos los radioescuchas.
Médico Fernando, el programa de hoy tiene que ver con algunas medidas, algunas acciones de protección, de cuidado, ante la emisión de las cenizas en el Valle del Colca. ¿Nos podría indicar, por favor, cómo nos afecta las cenizas del volcán, puntualmente del volcán Sabancaya, en la salud de la población?
Bien, sí, el tema de la presencia de ceniza volcánica en una población afecta principalmente, pues, a la salud de la persona, digamos, en dos zonas principales, ¿no? Primero es el contacto con la piel. El hecho de que tenga un contacto directo con la piel puede generar irritación, puede generar algún tipo de repente ardor, contacto con los ojos, en la vista, algún tipo de molestia, ¿no? Y también al momento de respirarla, al momento de respirar un ambiente en el cual nosotros tenemos presencia de ceniza volcánica, pues este material tan fino, tan particulado, es respirado y llega hacia los pulmones y puede generar algún tipo, digamos, de inflamación, puede generar también algún tipo de lesiones, si es que uno está expuesto de manera permanente o está durante mucho tiempo, digamos, respirando en un ambiente, ¿no?, que esté con ceniza volcánica. Por eso es siempre la recomendación de evitar exponerse, si es que no es necesario estar en un ambiente o al aire libre o en intemperie.
Sabemos que las cenizas obviamente afectan, usted bien indicado, ¿no?, al tema de los pulmones, el tema del sistema respiratorio y también a los ojos.
Efectivamente, ¿no? En el tema de los ojos causa una sensación como cuando a uno, pues, de repente le entra arena o tiene algún cuerpo extraño dentro del ojo. Hay una sensación de ardor, picazón, irritación, puede haber algún tipo de repente de pequeñas hemorragias o sangrados que se generan dentro del ojo. Ya en algunas, digamos, situaciones más avanzadas, cuando ya está uno expuesto más tiempo a la ceniza, puede formar lagañas, puede generar algún tipo de especie de supuración que puede estar dentro de lo que vendría a ser el ojo y va a generar un poco de molestia, irritación, ¿no?, dentro de lo que vendría a ser, y se hace forma una conjuntivitis, una inflamación, se enrojece todo el ojo, y el tema también de un poco la dificultad para poder ver ya con el sol, ¿no? El sol empieza a molestar, hay una fotosensibilidad que genera malestar a la persona.
En este caso, si ya tenemos, digamos, esos síntomas, los ojos rojos nos empiezan a picar, ¿no?, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para, digamos, disminuir este malestar?
Bueno, de tener ya los síntomas, se recomienda siempre hacer un lavado del ojo. ¿Y cómo nos lavamos el ojo? Bueno, vamos a utilizar agua limpia,
en lo posible que sea potable, y si no, de repente agua que podemos tener en la que lleguen las botellas, agua para beber, y hacer un lavado del ojo. Nos lavamos el ojo con el agua corriendo. Es necesario que nosotros hagamos una buena limpieza. No echamos ningún tipo de detergente, quiere decir, no vamos a utilizar jabón, no vamos a utilizar ningún tipo de champú ni nada por el estilo. Simplemente es un lavado con agua, y podemos, bueno, acudir al centro de salud, al puesto de salud más cercano, y seguramente nos van a recetar algunas gotas para evitar esta inflamación. Pero una manera casera también, digamos, nosotros podríamos hacer o acompañar ese lavado con agua de té. Entonces nosotros agarramos, ponemos a reposar un poco de té, o hoy en día, por ejemplo, tenemos el té filtrante, hacemos que repose un poco con agua tibia y hacemos el lavado del ojo con esta agua, ¿no? Con este té reposado, sin azúcar, obviamente, y hacemos un lavado para que el té tiene la propiedad de ser antiinflamatorio, ¿no? Y nos ayuda un poco en ese tema.
Ahora, después que yo me he echado, digamos, este té a los ojos, los he limpiado, ¿qué es lo que tendría que hacer?
Bueno,
hablando de que las cenizas del volcán continúan llegando a la ciudad.
Claro, lo recomendable siempre es el tema de la prevención, ¿no? Entonces es el poder utilizar un par de lentes o unos lentes, poder de repente tener algún tipo de protección. Lo ideal es que si tenemos población, como es el caso en la zona de allá, pues que nosotros podamos tener que probablemente vaya a estar expuesta al tema de ceniza volcánica de manera frecuente, utilizar los lentes, ¿no? Utilizar unos lentes para que de repente esto evite el contacto directo o proteja de alguna manera la vista, evitar de todas maneras estar en zonas expuestas al aire libre, donde haya un contacto con las cenizas, si es que no es necesario. Y cada vez que yo vaya a retornar a domicilio, cada vez que yo vaya a retornar a la casa, es necesario hacer un lavado, ¿no? Si es que estoy expuesto, entonces un lavado de ojos, un lavado de rostro, un lavado de manos, o de las partes que hayan sido expuestas.
Y es importante también tener, digamos, algún tipo de protector en la boca y también la nariz para que no ingrese por ahí las cenizas. En todo caso, también...
Efectivamente, nosotros habíamos dicho de que hay un problema respiratorio al momento de justamente que la ceniza entra en la vía respiratoria y llega hacia los pulmones. Esto lo evitamos utilizando mascarillas, ¿no? Entonces, hay unas mascarillas que están recomendadas por el... digamos, el sector salud, que son unas mascarillas un poco, digamos, más rígidas, que son las mascarillas N95, pero ocurre que muchas veces esto no está muy disponible o tiene un tiempo de vida muy corto, se malogran a veces rápidamente. Es necesario tener recambio, y si no, pues se recomienda utilizar algún tipo de pañuelo, algún tipo de tela que sea bastante tupida, ¿no? Algo que no sea muy, muy laxo, algo que no sea... que el aire pueda pasar muy fácilmente. Entonces vamos a utilizar de repente un pañuelo de tela, de repente una camisa, ¿no? Podemos un polo de algodón. Entonces podemos nosotros fabricar o poder hacer una especie de pañuelo, una máscara que vaya a nuestro rostro para evitar respirar directamente el aire, ¿no? Y esto haga, digamos, la función de proteger y la ceniza pueda quedar ahí y no ingrese a nuestro organismo.
Muy bien. Médico Roca, finalmente, ¿qué hacer cuando hay presencia de cenizas al momento de estar en el hogar, el trabajo o el centro de estudios?
Sí, es importante, por ejemplo, evitar exponerse de manera innecesaria. Un poco complicado con los niños. Los niños, los jóvenes siempre quieren a veces salir, estar jugando. Es necesario que eviten esa exposición, sobre todo cuando hay presencia de caída de ceniza volcánica. Uno es evitar estar ahí de manera innecesaria. Otro tema importante es, digamos, evitar que la ceniza ingrese a domicilio. ¿Y cómo voy a hacer esto? Debo de mantener la puerta cerrada, debo de repente de colocar algunos trapos en las rendijas que pudiera quedar, en las ventanas, en la parte interior de la puerta, en el marco de la puerta, de las ventanas. Es necesario colocar algún tipo de trapo que yo pudiera evitar el ingreso de la ceniza de afuera hacia el interior de mi domicilio. De igual manera, es importante, digamos, evitar dejar equipo, de repente algún tipo de herramienta, algún vehículo, motores, algo que esté expuesto, de repente podría yo taparlo, cubrirlo, ¿no? Con un toldo, con un plástico, porque la ceniza también tiene una característica de ser un poco corrosiva, ¿no? Va a generar alteración, daño en este tipo de material. Y finalmente cubrir pues nuestras fuentes de agua. Es muy importante tener nuestras fuentes de agua cubiertas. Es decir, todo aquel depósito donde yo junte agua debe de estar con tapa, debe de estar cubierto. Yo debo de evitar que la ceniza entre y contamine el agua para evitar justamente de repente ingerir o tener esa ceniza nuevamente contaminando, ensuciando el agua que yo tengo guardada.
Finalmente también, médico Rocamontes, los niños son obviamente las personas más vulnerables a las cenizas. Y por eso justamente nosotros decíamos, cuando uno se encuentra en el centro educativo, lo primero que tenés es obviamente no salir, porque a veces salen al recreo y en plena caída de cenizas pueden afectar de manera más rápida a ellos.
Sí, es cierto. Con el tema de los niños, bueno, ahí la recomendación hacia los padres, la recomendación hacia los docentes, los profesores, ¿no? A todas aquellas personas que tengan a su responsabilidad o bajo su responsabilidad en algún momento a aquellos menores, pues es importante que uno pueda enseñarles, pueda decirles de que la presencia de la ceniza va a generar alteraciones en la salud y que puede generar enfermedades, puede enfermarlos y que es necesario que ellos se protejan. Es muy importante trabajar con la niñez y de esa manera ir sensibilizando y que también los niños nos ayudan a sensibilizar en casa a los mismos padres porque ellos también nos enseñan, ¿no? Entonces el niño muchas veces está muy ávido por aprender y es una persona que cuando uno le enseña y sabe explicarle las cosas va a cumplir las recomendaciones de cabalidad.
Muy bien, muchísimas gracias, médico Fernando Roca Montes, por estas importantes recomendaciones que ha dado a toda la población del Valle del Colca, a los diferentes distritos que engloban la provincia de Cayoma. Muchísimas gracias por su participación. Esperamos tenerlo más adelante brindándonos otro tipo de recomendaciones a través de la Cruz Roja Peruana, filial Arequipa. Muy buenos días y muchísimas gracias nuevamente por su participación.
A usted, gracias. Muy buen día. Un saludo para todos.
Ay, vecina, ya estoy cansada de estar botando basura ajena. No sé quién siempre la deja en la esquina de mi casa.
¿Así, vecina? Ay, pero yo sí guardo mi basura hasta que llegue el carro basurero.
Mamá, mamá, pero si tú siempre sacas la basura por la noche y lo dejas en la esquina...
Para evitar pasar malos momentos, mejor ten paciencia. Guarda tu basura hasta que llegue el carro recolector.
Reportando desde Huanca.
Informando desde Lari.
Reportamos desde Comorán.
Integrándonos.
Seis de la mañana con 35 minutos, ya estamos enlazados vía telefónica con el ingeniero Max Nifla Morales. Él es el encargado de la Oficina de Defensa Civil del Distrito de Chupampa. Ingeniero Max, muy buenos días y bienvenido al programa Ayllakusun Ante Desastres. Y por favor, denos el reporte de las actividades que vienen desarrollando en su distrito en torno a la defensa civil, a la gestión del riesgo de desastres.
Muy buenos días con todo el público. El reporte es estas últimas semanas estamos viendo lo que es el empadronamiento para lo que es la emergencia de heladas, ¿no? Y bueno, el día martes vimos una breve capacitación con el ingeniero Jonathan y el señor Alan sobre lo que era procesamiento y almacenamiento de alimentos, que era un tema muy importante y hubo una asistencia masiva de lo que es la población, ¿no? Bueno, eso es lo que estamos viendo en estas días, esta última semana, ¿no? Es lo que podría reportar lo que es el sector.
Sí, Max, hoy estamos abordando el tema de la afectación de las cenizas del volcán Sabancaya. Imagino yo que en Ichupampa también ayer, se pudo notar, llegó hasta la ciudad las cenizas. Cuéntanos un poco de manera muy, muy rápida, Max.
Ya, bueno, hubo bastante lo que es la emergencia de cenizas. el viento, como viene trayendo bueno, para este lado de Pampa, más que todo se viene afectada la parte de los sectores de la parte baja, que es donde están los cultivos, ¿no? Los que están empezando lo que es la temporada de cultivo de esa zona, ¿no? Esa es la parte que se vio más afectada, que es el mismo polvo, que el mismo corre viento, entonces lo trae para este lado lo que es la ceniza.
Muy bien, Max. Y desde la Oficina de Defensa Civil del Distrito de Ichupampa, ¿qué es lo que están haciendo para, digamos, proteger, informar a la población sobre este fenómeno, esta entrada de las cenizas?
Bueno, lo que estamos viendo es de la Oficina de Defensa Civil, vamos a empezar a informar y a ver qué medidas vamos a tomar para que no se vean tan afectadas esas familias, ¿no? Donde, bueno, su medio de vida es el cultivo, ¿no? La agricultura.
Muy bien, Max, muchísimas gracias por este reporte. Más adelante vamos a seguir, pues, recogiendo la información de Ichupampa y los diferentes distritos que conforman la provincia de Cayoma. 6:38 p.m. Informar que Cayoma es la primera provincia de la región Arequipa que desde el pasado martes 9 de julio cuenta con un centro de operaciones de emergencia provincial COEP completamente implementado con mobiliario, equipos de cómputo, multimedia y radiocomunicaciones en HF, quiere decir en alta frecuencia, y VHF, muy alta frecuencia. La inauguración de este espacio ubicado en una de las instalaciones de la Municipalidad Provincial de Cayoma se desarrolló en presencia del alcalde provincial ingeniero Álvaro Cáceres Lica, de los integrantes de la Plataforma de Defensa Civil de la provincia de Cayoma y del Grupo de Trabajo para la Gestión del Riesgo de Desastres, así como de representantes de ADRA Perú. Estuvo presente el señor Plinio Vergara y Víctor Huamán, de ADRA Internacional. Estuvo el representante o el señor Néstor Mogollón, y de Predes Karim Cancha y todo el equipo de ambas instituciones, quienes implementan el proyecto Agi Chacuzum ante desastres, preparándonos ante desastres, que financia USAID. Vamos a escuchar la entrevista que le hicimos al señor alcalde justamente sobre este tema.
Yo quiero agradecer a ADRA y Predes por hacer realidad este centro de operaciones, el cual es un reto para la provincia de Cayoma, especialmente para la municipalidad provincial, poner a operativo esto y que tenga, pues, éxito, ¿no?, en estos años que nos queda. Yo creo que la población en su conjunto tiene que empezar a creer en sus autoridades y a poder trabajar en conjunto e involucrarse también en los fenómenos que se podrían presentar a nivel de la provincia, tanto las heladas, las lluvias atípicas que a veces se presentan, y también tenemos la erupción del volcán Salancaya, y más que todo vivimos en una zona volcánica propensa a muchos fenómenos que pudieran matar gente, ¿no? O sea, yo creo que lo que se trata es acá prevenir. Creo que este centro de operaciones va a servir muchísimo para poder trabajar desde ahí, ya que está implementado con computadoras, tenemos una sala de crisis, tenemos también radio, ¿no? Radio de comunicación, y creo que eso, lo único que nos faltaría es personal técnico, capacitarlos, el cual ya creo que ya ha hecho ese trabajo.
Este COEP, este Centro de Operaciones de Emergencia Provincial, permitirá monitorear los peligros, emergencias y desastres en toda la provincia de Cayoma, así como administrar e intercambiar información para la oportuna toma de decisiones de las autoridades para la atención de las necesidades de estos eventos naturales. Precisar que la implementación de este Centro de Operaciones de Emergencia Provincial de Cayoma se realiza con financiamiento del referido proyecto, es decir, Agi Chacuzum ante desastres, que financia USAID. Vamos a escuchar las declaraciones del director nacional de ADRA Perú, Plinio Vergara.
Ahora, con la inauguración del Centro de Operaciones de Emergencia, el COE, a nivel provincial. Y escuché que este es el primer, Cayoma es la primera provincia que tiene ya establecido un Centro de Operaciones de Emergencia que está muy bien equipado, ¿no? Que tiene su centro de manejo de crisis, tiene también sus equipos, ¿no? Para monitorear, manejar la crisis, y creo que también algo fundamental son el sistema de alerta temprana con los equipos de comunicaciones. Eso es tan importante para evitar un mayor sufrimiento o pérdida de bienes, y sobre todo lo más fatal que podría ser la pérdida de vidas. Entonces yo creo que este es un proyecto muy importante.
Fue las declaraciones del director nacional de ADRA Perú, Plinio Vergara. Por otro lado, indicarles que la microred de Chivay pone de conocimiento a toda la población cayomina que la campaña de vacunación contra el virus de sarampión, rubiola, papera y polio se ha ampliado hasta este lunes 15 de julio en los diferentes establecimientos de salud a través de la visita casa por casa con personal de salud. La dosis de vacuna contra el sarampión, la rubiola, papera y polio se les suministrará a los niños de 2 a 4 años y contra el sarampión y la rubiola a los niños de 5 a 10 años, debido a que este grupo de población es la más propensa a enfermarse. Así es que están informados, están advertidos que se ha ampliado esta campaña hasta el próximo 15 de julio. Así es que nosotros, los papás, los padres, demostramos también cariño hacia nuestros hijos, llevándolos pues a los centros de salud para que puedan recibir sus vacunas. Amigos, hemos llegado a la parte final de su programa Aguichacuzun ante desastres. Preparados ante desastres, nos reencontramos a través de este programa el próximo miércoles a partir de las 6 de la mañana. Muy buenos días.
Aguichacuzun ante desastres.
Preparándonos ante desastres.
Cailoma reduce sus riesgos de desastres porque de los desastres del pasado estamos aprendiendo.